Saludos y bendiciones a todos los que escuchan estas enseñanzas. En esta segunda enseñanza, el reverendo Peter Stanway nos explica y profundiza en el bautismo del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan nos habla de Juan el Bautista. Era un profeta que predicaba en el desierto, llamando a las personas al arrepentimiento de sus pecados y les bautizaba en el río Jordán como prueba de ese arrepentimiento. Él sabía que el tiempo de Jesús se acercaba y empezó a preparar el camino. Empezó a hablar de Jesús y les decía: «El que viene detrás de mí, Jesús, os bautizará con el bautismo del Espíritu». En la enseñanza anterior vimos que el primer ministerio de Jesús era el de salvarnos de nuestros pecados. Multitudes de personas le seguían, pues buscaban esa salvación. Y os leo del Evangelio de Juan, capítulo 1, 29, y dice: «Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: "Mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Hermanos, estas palabras, como el Cordero, los sacrificios, la sangre del Cordero, puede que sean difíciles de entender para algunos de nosotros, pero no os preocupéis, hermanos, pues según vamos progresando, lo vamos a comprender muy bien. Verdaderamente, este era el lenguaje conocido por los hebreos de esos días, pues les recordaba su historia durante la época de Moisés, quien les sacó de Egipto. Dios le dijo a Moisés que les dijese a los israelitas en Egipto que sacrificasen un cordero perfecto y que pusieran la sangre sobre los postes y los dinteles de sus casas. El ángel de la muerte pasaría de largo y no entraría en las casas sobre cuyas puertas estuviese la sangre del cordero. Como vemos ahí, la última comida que tomaron los hebreos en Egipto fue cordero, y la sangre del cordero les procuró la salvación, pues el ángel de la muerte pasó de largo, sin entrar en sus casas, al ver las puertas de sus casas marcadas con ella. Este fue el último y el más fuerte de los castigos o plagas que Dios usó contra los egipcios, pues se negaron continuamente a dejar salir a los hebreos del país y de la esclavitud. Dios estableció un nuevo principio. ¿Y qué es este principio? Que la sangre del cordero, sin mancha ni desperfecto, podía cubrir el pecado. Y a través de esa sangre y la obediencia de los hebreos, Dios pudo salvar a su pueblo de la esclavitud. Miles de años después, Jesús fue el Cordero de la Pascua. Él cumplió con el requisito de derramar su sangre para salvarnos, para salvar a todos aquellos que en Él creen. En la primera Pascua era la sangre del Cordero que fue usada para marcar los postes. Podríamos decir que nuestro cuerpo es el poste y el dintel de nuestra casa, por dentro y por fuera. Y somos lavados, limpios y salvados por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. No solo eso, hermanos, sino que también el ángel de la muerte pasará por encima nuestra sin perjudicarnos. Eso es, tú no vas a morir. Sí, el cuerpo morirá, por supuesto, pero tú no vas a morir. Vivirás con Jesús en el cielo por la eternidad. La vida eterna es un regalo de Dios. Jesús, quien vive por siempre, ahora vive en ti, y la vida que tú vives es su vida. de modo que ya has entrado a vivir una vida eterna. No tienes que esperar a que tu cuerpo muera para entrar a la eternidad. Hermano, tu nombre está escrito en el libro que pertenece al Cordero, llamado también el libro de vida de Jesús. Tú vivirás y reinarás con Él para siempre. ¿Son estas buenas noticias? Pues eso no es todo, hermanos. El segundo importante avance del ministerio de Jesús fue a través del bautismo por el Espíritu. Seguimos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, 33. Y es Juan el Bautista el que dice: yo aún no sabía quién era él, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Él, Jesús, será quien os bautizará sobrenaturalmente con el Espíritu. Vemos que Juan Bautista es llamado así por la labor que hacía de bautizar. Esta palabra en hebreo significa ser sumergido en agua, completamente empapar, calar, y ser bautizado en el Espíritu es ser totalmente empapado, sumergido por el Espíritu de Dios. Y con su Espíritu hay una liberación de su poder cuando esto ocurre. Hermanos, sabemos que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y en los cuatro evangelios nos dicen que llegaría un momento en el que los creyentes serían bautizados por el Espíritu de Dios. Pero hasta que Jesús no ascendió al cielo, su Espíritu no había sido derramado sobre los discípulos. En el Evangelio de Lucas vemos que Jesús bendecía a sus discípulos justo antes de ascender al cielo, mientras que ellos le veían desaparecer. Jesús puso en claro lo que iba a suceder. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, leemos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu también recibirían el poder. El Espíritu trae poder al creyente. Antes de eso no tenían poder. Sin el Espíritu no hay poder. Los discípulos estaban reunidos en la habitación de arriba, posiblemente en la misma sala donde comieron la última cena con Jesús. Pero estaban atemorizados, pues los eventos habían sido terribles. Su líder, Jesús, había sido crucificado, falsamente acusado, cruelmente azotado. Y aunque Jesús había resucitado y había aparecido a muchos de ellos, y los 120 que obedecieron en esperar juntos en Jerusalén por la promesa del Padre, seguirían con miedo, pensando quizás que de un momento a otro llegaría un centurión a llevarles a la cárcel. El primer día, esperando, el segundo, el tercer, el cuarto, y así pasaron muchos días. Tampoco sabían durante esa espera lo que iban a recibir, pues nadie había recibido el Espíritu anteriormente. Solo Jesús. Él fue el único, y la señal fue la paloma que se posó sobre él. Así que aunque no sabían cómo sería este don del que les habló Jesús, ellos continuaron esperando, sin desesperar. ¿Podéis imaginar si alguien les podría haber engañado? o que hubieran desistido, ya que habían pasado tanto tiempo esperando. No, no. Ellos sabían dentro de su corazón lo que Jesús promete lo cumple, y todos deseaban ardientemente este don del Espíritu. De repente, en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hermanos, aquí vemos que lo que sucedió no afectó a varios o a algunos, sino a todos. Todos fueron llenados del Espíritu Santo. Los 11 íntimos discípulos, no Judas, pues él ya no estaba, muchos seguidores, las mujeres, la madre de Jesús e inclusive los niños. Cuando la sala de repente se llenó del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas espirituales, ya no tenían miedo. El temor había desaparecido. La fe tomó su lugar. Ya no les importaba el peligro porque habían recibido poder de lo alto. Y la reacción de ellos fue el salir a predicar y contar lo que había sucedido. Esta es la evidencia de que el temor había desaparecido. Ahora tenían valor para testificar su fe en Jesús y arriesgar sus vidas, pues el Espíritu Santo les llenó de poder y seguridad. Así fue que salieron a testificar de Jesús resucitado, primeramente en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y a los fines del mundo. En ese día se celebraba el festival de Pentecostés. Y Jerusalén estaba repleta de personas que habían venido a celebrarlo allí, de todas partes del mundo. Jesús había preparado el inicio de una campaña de evangelización a través de sus discípulos y seguidores, justo en Pentecostés, para que todos los que habían viajado a Jerusalén oyeran las buenas noticias del reino de Dios. Los discípulos, intoxicados con el poder y efecto del Espíritu Santo, en la sala de arriba, empezaron a testificar. Pedro, lleno de valor y confianza, habló a los judíos protestando: «No, no, no estamos borrachos de vino, solo son las 9 de la mañana». Y continuó explicando que lo que podían ver era el resultado de la profecía que el profeta Joel había hablado. Léelo. Dice: «En los últimos días, Dios dijo, derramaré mi espíritu en todo el mundo». Y al tiempo que Pedro les recordaba las profecías del Antiguo Testamento, la gente se quedaba maravillada. ¿No son estos los pescadores de Galilea? Sí, lo son, pero habían sido transformados en personas de gran poder, gran valor y sabiduría, pues explicaban las enseñanzas de Dios con gran conocimiento. En ese día fueron añadidos a su grupo de 120 seguidores 3.000 personas que oyeron hablar a la autoridad de Jesús, hablando a través de Pedro. Y en ese día se formó la iglesia. La primera iglesia, de la cual se puede decir que en su primer día aumentó su número a 3120. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos los prodigios que hicieron por el poder recibido de Dios. Veamos esto detalladamente. El Espíritu fue derramado sobre todas las personas y no solamente para dar comienzo a la Iglesia, sino para todos los creyentes. El Espíritu Santo ha sido dado para ti, para mí. Hermanos, podemos ser bautizados, empapados, sumergidos en el poder del Espíritu, calados completamente, lo que nos llevará de ser débiles en la carne a ser poderosos en el Espíritu. Nos causará el ser una nueva creación. Y ahora leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, y dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Qué bonito es saber que en Cristo somos una nueva creación. Él vive en mí. Le hemos pedido que entre en nuestro corazón, en nuestra vida, y vivimos en Él. Ha habido un intercambio divino que ha sucedido y somos una creación nueva en Cristo. Ya no caminamos de acuerdo con nuestra carne, pero ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo, siguiendo a Jesús en su procesión triunfante con el poder de Dios que ha sido otorgado a nosotros. Las cosas de antes ya han terminado y somos nuevos y poderosos en Cristo. Hermanos, en esta serie de enseñanzas estudiamos uno por uno los dones que Dios nos ha dado. En la próxima enseñanza será las lenguas. Pero en esta sesión queremos darte la oportunidad de ser bautizado por el Espíritu. Te animamos a que hagas esta oración con nosotros, pidiendo al Padre con tu alma, con tu corazón y mente, con toda la fortaleza y la sinceridad que tú tienes en tu corazón, para que seas lleno del Espíritu Santo y su poder sea parte de tu vida. Vamos a orar juntos. Gracias, Jesús, que nos hablaste de la promesa del Padre que seríamos bautizados en el poder del Espíritu Santo. Padre, yo deseo esta promesa ahora, en este momento. Libérala. Dame el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo, que me cubrirá y me vestirá con el poder de lo alto. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder, que yo pueda ser un testigo poderoso para Jesús, que yo pueda vivir mi vida en victoria, que no tenga temor, sino fe, una fe poderosa, para poder seguir a Jesús. Padre, en cada situación yo te pido, y en cada oportunidad, en cada circunstancia, yo te pido, Padre, que yo pueda hacer lo que haría Jesús, y en el poder que tenía Jesús, que me ha sido dado como don precioso, tal como tú prometiste. Te doy las gracias, Padre Santo. Te doy las gracias, Jesús. Te doy las gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga a todos los que habéis hecho esta oración conmigo. De nuevo, hermanos, antes de terminar, tengo unas preguntas para ti con respecto a esta enseñanza, el bautismo del Espíritu. Medita en ellas. Es importante para fundamentar todo lo que has oído. La primera pregunta, ¿qué consiguió Jesús en la cruz para nosotros? La segunda pregunta, el bautismo en el Espíritu Santo está descrito como un don. ¿En qué forma crees que es un regalo de Dios? Tercera pregunta, como con los otros dones de Dios, sabemos que tenemos que desearlos con pasión. Si todavía no has recibido este don, hermano, pregúntate, ¿cuánto lo deseas? Cuarta pregunta. El Espíritu de Dios anula todos los temores. ¿Tienes algún temor? Si es así, ¿cómo deberías afrontarlos? Pregunta número 5. Dios nos está transformando a una nueva creación. Dime, ¿sientes tú esa renovación en tu caminar cristiano? ¿Y qué es lo que está marcando la diferencia en tu vida? Pregunta número 6. El Espíritu Santo es el poder de Dios para nosotros. Nos permite el hacer su trabajo y el seguir a Jesús. ¿De qué forma nos ayuda a seguir a Jesús? Hermanos, gracias por seguir estas enseñanzas. Bendiciones.